y Lina Hausen está cerca, yo la estoy viendo y ella no. Esta es la nueva normalidad en la que estamos entrando. O la vamos llevando. En cualquier caso, sí que está ahí. Yo la estoy viendo. Algo es algo. Y la veo, aparte, la estoy viendo, la veo bien. Por un momento la veo, pero por un momento veo una persona detrás de un árbol. Y entonces, Irina, ¿es Irina o es una espía? No, no lo sé. ¿O es Irina que se caracteriza como espía para hacer su columna? Esa es la duda que tengo. Irina, te escucho.
Es Irina jugando a los espías, Mario. ¿Cómo estás? Ahí te bien. Estoy viendo y estoy en condiciones de afirmar que tenés unos anteojos con marco azul.
Esa.
Bueno, y hacemos el chiste de los espías porque venimos contando esto que está saliendo a la luz en casi en capítulos porque realmente parece un novelón. No lo es, por momentos parece, pero no lo es. Se vuelve muy interesante y muy revelador. Hasta ahora nos vamos enterando algunas cosas por dos vías. Una es la causa judicial más grande sobre este tema, que es una que tramita en Lomas de Zamora, que tiene un juez que se llama Federico Villena, donde han desfilado algunas víctimas de este espionaje, víctimas quiero decir personas que han sido fotografiadas, seguidas, filmadas, escuchadas, y armadas fichas sobre sus personas. Y otro carril es la comisión bicameral que fiscaliza los organismos y a las actividades de inteligencia, que también se volvió un lugar interesante de observar, porque muchos de los espías que todavía no declararon en la causa judicial están declarando en la comisión bicameral. Uh-huh. Y además lo hacen con cierta perspicacia, porque les conviene contar algunas cosas ahí y otras guardárselas. Es más, les conviene hacerse un poco los buenos ahí, porque están en una muy mala posición en la causa judicial. No deja de ser rico, interesante, por momentos asombroso lo que cuentan. El núcleo de lo que sabemos hasta ahora es que, efectivamente, durante los últimos 4 años, gobierno de Cambiemos, estamos hablando, la estructura de inteligencia que dependió esencialmente de Gustavo Arribas, pero como toda estructura de inteligencia dependía de la Casa Rosada, tenía un grupo de gente dedicada especialmente a hacer seguimiento, fotos, videos, informes, descripciones de todo tipo, de políticos, dirigentes de tanto oficialistas como opositores, integrantes de la Iglesia Católica, que algunos ya se han contactado con el juzgado, como el obispo Lugones de Lomas de Zamora, organizaciones sociales y también periodistas. Eso es buena parte de lo que sabemos. Conviven la gravedad de los hechos de los que estamos hablando, porque realmente son hechos sumamente graves, y modos de operar que a medida que los vas conociendo te sorprende por su nivel de precariedad también, ¿no? La precariedad de la forma de moverse de los espías, del tipo de informes que hacen. Y para eso te voy a contar, para que se entienda, te voy a contar algunas anécdotas de lo que se fue conociendo en la comisión bicameral, además donde se está dando esta particularidad de que de pronto uno se empieza enterando de los nombres de los espías. Algunos le ven la cara en los diarios, claro, cosas que en general no pasan, porque además están protegidos. Pero en este caso, como están siendo relevados del secreto que se les impone a ellos en ese papel, por la decisión de la actual intervención, que hablen, que cuenten, estamos conociendo sus nombres, estamos conociendo su historia de vida, todos tienen como denominador común, o la mayoría, que han sido policías, y han sido policías de la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Mauricio Macri, justamente en la jefatura de gobierno porteño, que fue cuando empezó a existir esta policía de la ciudad. Y una de las cosas que nos enteramos estos días por estas declaraciones de estos espías es que una de las personas a las que espiaron es a la hermana de Macri. Florencia Macri se llama ella. Y que además, cuando hablo de esta, de la precariedad, digo, ¿cómo le espiaban a Florencia Macri? ¿Y con qué excusa? La excusa era que su pareja, un hombre que se llama Salvatore Pica, supuestamente tenía una causa penal. Según algún espía era por contrabando, según otro espía era por narcotráfico, lo cual muestra además que tenían una información muy poco precisa estos señores agentes. Pero el hecho es que un día se suben todos a una camioneta y uno de ellos dice: tengo que ir a ver a Beto, que es el vecino de Florencia Macri. En realidad Beto es el arquitecto que le está haciendo la casa al vecino de Florencia Macri y nos va a dar permiso para que saquemos fotos desde ahí. Ahora, explícame, si le van a sacar una, ¿qué le van a sacar una foto armando un contrabando de armas? No sé. Es difícil imaginarse la situación, pero lo hicieron. Fueron a la casa lindera, donde había una obra en construcción, hablaron con Beto, el arquitecto, y se pusieron a sacar fotos que incorporaron a un informe de inteligencia. Esto no lo cuenta un espía, lo cuentan varios, porque además se subieron juntos varios a una camioneta para ir ahí a San Isidro, a esta casa. Después, otro de los espías al que le tocó seguir, por ejemplo, a Diego Santilli. Diego Santilli, estamos hablando del actual vicejefe de gobierno porteño, contó una cantidad de cosas también de no creer. La primera es que uno de sus compañeros, que era el que lo tenía que seguir en la calle a Diego Santilli, un día se para en la puerta de la casa de Santilli y se lo topa a Santilli en ese momento, y queda descolocado, se lo choca frente a frente, y al quedar desconcertado, ¿qué hace? Se saca una selfie con Diego Santilli para disimular, le dice: doctor, ¿me puedo sacar una foto con usted? Bueno, la mayor torpeza es que todo esto está en los teléfonos celulares, ¿no? Por eso digo, no sé qué clase de agentes son, si son de alta calidad o qué, que han trabajado para la AFI, han trabajado. Algunos habían estado nombrados en el organismo, otros habían estado comisionados desde la policía de la ciudad. Pero respecto a Diego Santilli, el tema era tan serio que armaron una carpeta que tenía el nombre El Pibe. La carpeta era El Pibe, la operación El Pibe era la operación sobre Diego Santilli. Y cuando hablaban de él, algunos espías decían, por ejemplo, que se mueve como un narco. Ahora, no explicaban qué querían decir, pero decían: se mueve como un narco. Y quizá el colmo de la situación, pero que también trae un ribete particular a esta historia, uno de los que fue declarado a la comisión bicameral, que es un abogado, que también fue agente de la AFI, que se llama Facundo Melo, lo hemos mencionado ya alguna vez, contó que como él en un momento empezó a tener algunos enfrentamientos adentro de la AFI y había conocido a través de la causa sobre asociación ilícita en Independiente, donde a la vez se espiaba a los Moyano, a Hugo y a Pablo Moyano, y siempre lo había conocido al abogado, a Daniel Germanos, y que Daniel Germanos, cuando advierten toda esta situación de espionaje, y Melo, este espía, se la admite a Germanos, le dice: pero le tenés que avisar a Diego Santilli. Y le hago una reunión con Santilli, y Melo cuenta cómo le advierte a Santilli en medio del espionaje que lo estaban siguiendo. Todo esto fue contado hace días, pocos días, en la comisión bicameral, por este espía Melo. Claro, ¿qué le pasó? A él lo terminaron desvinculando de la AFI, más después de haberle ido a avisar a Santilli, más todavía. Aunque lo que contó es que la número 2 de la agencia de inteligencia, Silvia Magdalani, le mandó a decir que si retiraba las denuncias penales que había hecho contra quien era su jefe, ella lo podía reincorporar o por lo menos darle un equivalente al salario. Este hombre decidió seguir su ruta, no aceptó nada de esto. Y lo que sí aportó fueron también más datos sobre los seguimientos que se le hicieron a Pablo Moyano y a Hugo Moyano, que llegaron también al disparate de que a Pablo Moyano le habían armado una celda, le habían llevado a armar una celda preparada, porque daban por hecho que después de todas las informaciones que se habían dado sobre él y Moyano y el apriete al juez de la causa, lo iban a meter preso, le armaron la celda. A este espía que contó lo de Pablo Moyano, lo de Santilli, que desde antes de ser espía defendía a uno de los integrantes de la barra de Independiente, también lo espiaron, defendiendo al barra de Independiente. Entonces, una de las cosas que hacían para apretarlo era pasarle sus propias grabaciones con las conversaciones que había tenido con el preso adentro del penal de Melchor Romero. Estos eran los tipos de movimientos que tenían. Cuento estas anécdotas porque pintan un poco cómo funcionaban, sin desmerecer, insisto, la gravedad de lo que estamos contando, ¿no? Porque estamos hablando de tareas de espionaje sin ninguna clase de sustento más que el antojo de algunas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia. Uno de ellos está detenido, es el primer detenido en esta causa, se llama Alan Ruiz y fue el jefe de operaciones de la Agencia Federal de Inteligencia. Es un hombre que había trabajado con Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y que luego fue de mucha confianza de Silvia Magdalani. Y está detenido por razones que atañen al espionaje, en particular a Cristina Fernández de Kirchner. Y me detengo un segundito en esto, porque a la vicepresidenta la espiaban en su casa de Recoleta, sacaban fotos, instalaron cámaras, así, intentaron meterle una cámara dentro del edificio también, y le mandaron además dos autos que se iban alternando al Instituto Patria. Esta investigación, que va en paralelo a la otra, empezó de otra manera también ridícula, con este espía Alan Ruiz intentando justificar el espionaje en cuestión a la vicepresidenta, a la actual vicepresidenta, diciendo que en una plaza de Avellaneda habían escuchado a una persona, que un espía había escuchado en una plaza de Avellaneda, a una persona decir que podían llegar a atentar contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner en el contexto de la cumbre del G20. Así de absurdo como te lo digo, pero eso fue incorporado a una causa y se intentó justificar así el espionaje, razón por la cual este Ruiz ahora está detenido. En el espionaje a Cristina, que cuando fue al juzgado le mostraron un croquis impresionante, también digno de una película, se conocieron algunos datos adicionales. Uno es que la AFI no espiaba sola. La AFI espiaba con la articulación de todas las fuerzas de seguridad. En el croquis aparecen, abajo de cada hecho, donde además ves un gran interés por si iba al médico, si no iba al médico, si tenía que ir a Comodoro Py, con quién iba a Comodoro Py, pero abajo de todo eso ves quién era el informante. Y tenés informantes de la Policía Federal, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Gendarmería Nacional y de la Policía de la Ciudad también. Además de un informante de un medio de comunicación, un tal Pirincho, que aparece como una persona de América, que figura también como informante. Esto está todo en el croquis que le mostraron a la expresidenta y que resulta, bueno, muy revelador, porque evidentemente es un patrón además que se habrá repetido en otros casos. Muy parecido al croquis que le mostraron también al exintendente de La Plata, Pablo Bruera, a quien espiaban. ¿Por qué razón? Por sus contactos con el Papa Francisco y por lo de su tío, el obispo Lugones, el de Loma de Zamora, el que te conté antes. Creían que estaban ellos metidos en un armado político con el Papa Francisco en la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo estoy alucinada con la historia, me voy a seguir escondiendo un rato detrás de los árboles mientras investigo un poco más. Así les puedo contar la próxima cómo sigue todo esto. Y que declara hoy otro espía al que le toca ir a la bicameral, que se llama Diego Dalmau Pereira, y que tuvo otro cargo también muy importante, que fue el de jefe de contrainteligencia, Mario.
Mantener el disfraz, que es muy eficaz, pensaba mientras escuchaba tu preciosa columna. Primero, ratificando lo que vos decís, la torpeza o la barbarie de quienes hacen estas cosas no les resta gravedad. Llegado el caso, por ahí hasta se la agrava, puede generar daños colaterales. Otra que se me ocurre para ir pensando también, y que también existe, y que existen grandes películas sobre estos temas, como fue en La Conversación, la que trabajaba Jim Hackman hace tantísimos años, o Nixon, es la paranoia, la imposibilidad de manejar toda la información que procesan. Juntan y juntan y juntan, como que después, ¿qué se hace con eso? Dios dirá. Pero es una paranoia activa que afecta a derechos fundamentales. Y la otra es eso, la torpeza. Vos que trabajás mucho más en judiciales que yo, y yo que por ahí trabajo más en política, sabemos que la torpeza existe en grandes niveles del gobierno y que no evita que se hagan muchos daños. En general lo que evita es que se hagan algunas cosas bien, digamos, pero otras no. Irina, gusto de verte.
Igualmente.
Te gusta de verte, te queda muy bien el disfraz. Para mí quedas mejor con ese disfraz que por la tele en C5N, y es mucho decir.
Un beso. Bueno, me lo dejo puesto, cariños.
Irina Hauser.